Hermanos, hoy vamos a estar considerando la palabra del Señor en Jeremías capítulo 8. Vamos a comenzar en Jeremías capítulo 8, para la gloria del Señor. Tan lejos y tan cerca, le hemos titulado al mensaje de hoy. Tan lejos y tan cerca, eso es un refrán. Como cuando usted de momento viene y va por ahí, se encuentra a alguien y dice, fulano, ¿cómo estás? Lo más bien, mire, ¿y qué? ¿Dónde estás viviendo? Pues yo vivo aquí al lado. Ay, pero si vives al lado mío. Entonces me dice, mira para allá, tan lejos y tan cerca. Como que dice, eras vecino, pero no, ni me doy a la cuenta. Tan lejos y tan cerca. Vamos a ver el tema de hoy en Jeremías 8, 20 al 23. Amén. Si son tan amables, cuando lo tenga, hermanito, se puede poner de pie. Así honramos al Señor una vez más. Y después, pues nos podemos sentar. Amén. Gloria a Dios. 20 al 23 de Jeremías 8. Jeremías 8, 20 al 23. Ah, 20 al 22, aquí sí, yo estoy leyendo aquí, yo veo 23. Qué extraño. Cuando escribí, tengo excusa porque estoy como el hermano James. Vamos a leer esos últimos tres versículos del capítulo 8. Dice la Santa Palabra del Señor así. Lo leemos todos juntos, amén. Dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bendito Señor, ahora santifica tu palabra y que tu Espíritu Santo nos la haga entender y nos la haga comprender a cabalidad para así ponerla por obra, mi Señor Jesús. Gracias por ella, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanito querido, el Señor nos ayude ahora a hablar su palabra tal y como Él la puso. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, si usted recuerda en Jeremías, cuando estuvimos estudiando este libro aquí hace ya unos cuantos meses atrás, Jeremías estuvo pasando por unos momentos, hermanos, bien similar a lo mismo que estamos pasando nosotros hoy en día. En el tiempo de Jeremías estaban ya a punto de ejecutarse un montón de juicios que estaban pendientes sobre su pueblo Israel. Ahora, su pueblo Israel habían estado en advertencia por tanto tiempo, mucho tiempo, cientos de años en advertencia, a través de tantos y cuantos profetas. Jeremías era uno de ellos, uno de estos profetas que estuvo, gloria al Señor, allí localizado en Jerusalén, mientras hubo otros profetas que estuvieron en el tiempo del exilio, cuando finalmente vino la mano de Dios y los castigó, y estuvieron allá en el exilio, como por ejemplo Ezequiel. Pero en el tiempo de Jeremías, hermano, todavía el pueblo estaba localizado en su ciudad, en su pueblo, en su región, allá en Palestina. No había venido el juicio de Dios aún, pero Dios había estado dando avisos. Cambios de luces, como lo dice. Estaba a través de todos los profetas. En el caso de Jeremías, así mismo fue. Pero cuando Jeremías, a diferencia de otros profetas que anunciaban situaciones que iban a estar sucediendo mucho tiempo después, más allá del tiempo que ellos iban a estar vivos, Jeremías pasó por todo ello, hermano. Si usted recuerda, Jeremías decidió quedarse con el pueblo que se quedó en la tierra de Israel. Y a él se le dio la opción si quería irse con el pueblo allá a Babilonia o si quería quedarse. Y él se quedó, ¿usted recuerda? ¿Qué nos está diciendo Jeremías entonces aquí, hermano? Si de estos tiempos que estamos hablando hoy, de hoy, nosotros hoy, pudieran ser similares a estos de Jeremías, vamos a ver una similitud tremenda. En aquellos tiempos de Jeremías la gente andaba desprevenida, andaba como si nada fuera a suceder, andaban confiados, hermano. Hoy en día usted anda por ahí y pregunte, la gente está confiada, la gente dice, Usted le pregunta, ¿y usted tiene temor de Dios? ¿Se cree en Dios? Sí, ¿cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? Y le cantan la canción. ¿Y usted cree en Dios? Sí, yo soy una persona tremenda. El otro día escuchamos a un señor por allá que sabemos que no cree en Dios. Estaba probando los micrófonos cantando una canción que decía, yo creo en Dios. O sea que hay personas que dicen las cosas por decirlas, amén. Y piensan que si hay Dios o no hay, pues nada. Si no lo hay, pues no perdimos nada. Y si lo hay, es tan y tan buena gente, según las personas inventan a su propio Dios, que al final Él se va a encargar de arreglarlo todo y que todo quede bien. Porque en total uno no vino al mundo a sufrir. Mira, Él va a arreglarlo todo. Eso es fácil decirlo de personas que en realidad nunca han sufrido, como otras personas en el mundo sí han sufrido. Y esa situación era lo que estaba pasando en ese tiempo en Israel. Estaban, como diríamos, indolentes. Estaban como que no importaba nada. Decía, si nosotros somos el pueblo del libro, ellos le decían el pueblo del libro, las naciones de alrededor, porque eran los custodios de la palabra del Señor y ciertamente eran el pueblo del libro. Si quería decir eso algo, pues, por lo que valga, ¿no? También decían, no, nosotros siempre nos protege Jehová. Y hasta ese tiempo, el reino había prevalecido. Ellos habían tenido reyes, para el tiempo que estamos aquí hablando casi en Jeremías, por casi 400 años habían tenido un reinado. Le habían pedido reyes a Dios, ¿se acuerdan cuando Samuel? Dijeron, mira Samuel, ya tú estás viejo, y un día de esto hay que sepultarte. Por lo tanto, nosotros necesitamos un rey, porque todo el mundo tiene rey. Y la única nación que no tiene rey somos nosotros, estamos atrás en los tiempos. Así que búscanos un rey. Y ahí fue que vino el asunto del litigio entre Dios y ellos, ¿sabes? Y Dios le advirtió lo que iba a pasar con los reyes. Pues bien, llevaban 400 años de reyes. Y ya todo iba a colapsar, porque encima de que habían sido reyes, habían decidido hacer lo que estaba en su corazón y en su propio deseo antes que honrar a Dios. Y haciendo una historia corta, que usted sabe, en este tiempo que estamos, estaban ya al último, hermano, la situación tan precaria. ¿Pensaría usted que estarían ya casi advertidos y estarían ya casi a punto de reconsiderar el camino por el donde andaban? Pero la realidad es que no era así. Y eventualmente, Jeremías fue movido a escribir estas palabras. Por eso es que dice en el verso 20, dice, pasó la siega, terminó el verano, como quien dice, el año pasó completo, porque lo último en el año judío que pasaba era la siega y después venía el verano. El verano era donde todo se almacenaba y entonces se empezaba a preparar para el siguiente año. Dice, se acabó el año, pasó todo, comimos, sembramos, cosechamos, pasó todo y nosotros todavía estamos perdidos. Todavía nosotros no hemos sido salvos. Así está este pueblo. Todo, usted verá cuántas personas no harán resoluciones ahora el 31 de diciembre. Y dirán, yo este año que viene. Y usted sabe las listas tremendas que hacen. Cosas superfluas y cosas importantes, hermano, por así decirlo. Pero hermano, todos los años, ¿cuántas cosas no se quedan sin hacer? Personas que yo me acuerdo decía, mira, nosotros este año sí, que nosotros vamos, para no haber trabajo para otra gente en la casa del Señor, pero nosotros vamos a hacer todo el trabajo. Y ahí va. Entonces, el 31 de diciembre, quizás comiendo pasteles, jugando con gandules y bebiendo mucha Coca-Cola y cuanta cosa, están bien contentos, pero el día llega el 1 de enero, dije, ¿qué yo dije? Y pasa el tiempo y no se ha acabado enero. Y están igual que los otros 12 meses del año anterior, hermano, porque las resoluciones hechas hacia la aventura, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. ¿Cuánto no habían dicho aquí estas personas de Israel que irían a servir a Jehová Dios? Josué mismo le dijo, nosotros vamos a servir a Jehová en mi casa. No, que nosotros vamos a servir a Jehová. Dice, ustedes no podrán servir a Jehová, le dice. Se lo dijo. ¿Por qué? Porque no bien, cuando me muera yo, ustedes van a virar la cara para otro lado, van a hacer las cosas mal. Y así mismo pasó, hermano. ¿Por qué? Porque las palabras dichas por la presión de otro, o porque alguien allá está diciendo, el líder del pueblo está diciendo, yo le voy a servir a Dios, dice, yo no le voy a hablar contraria a él. Así que yo también voy a servir a Jehová. Pero él sabía que era, como dicen hoy en día, de la boca para afuera. Como pasa con muchas resoluciones. El pueblo determinó servir dizque a Dios. Y ahora Jeremías, el último profeta que estaba antes del castigo, les estaba diciendo, bueno, vamos a hacer recuento de las cosas. De Josué para acá van 800 años. ¿Y qué hemos hecho eso en 800 años? Ahora estamos a punto de que el Señor nos pase y nos lea la cartilla. ¿Qué hemos hecho en 800 años? Nada bueno, porque mira dónde estaban ahora, en la posición que estaban. Así anda el mundo hoy en día, hermano. Y muchas personas quieren como anestesiarse la mente y aceptar la idea, ¿verdad? Como dice, they are warming up to the idea, como dicen en inglés. De que al final todas las cosas van a estar bien, sin importar que uno haya hecho las cosas a lo runtuntún, como dicen por ahí. Dando cantazos y haciendo las cosas como salgan. La vida en Cristo Jesús, que Dios nos invita a tener, tiene que ser una vida ordenada. Y una vida de trabajo. Vamos a ir ya mismo a eso. Pero antes de llegar a esa vida en Cristo Jesús, hay que considerar primero los caminos en los cuales uno está andando. Estas personas que estaban ahí no estaban considerando eso. Mire más adelante, como dice el mismo Jeremías, dice, estoy quebrantado por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, porque él sabía lo que iba a suceder, hermanito querido. Dice, estoy entenebrecido y espanto me ha arrebatado. Dice, ¿acaso no había, cuando esto es más metafórico lo que dice después, dice, no hay bálsamo en Galaad? Porque en Galaad era el lugar donde se preparaba unos bálsamos, hermano. Eso era como un ungüento. Para cualquier cosa que uno tuviera, es como el Vix. Ustedes lo dicen, le dolía la cabeza. Se empañetaba de Vix aquí en el pecho. Ahí se ponía un trapo así y se curaba. Mire, había personas que yo conozco en el trabajo que le dolía la garganta y cogían el pote de Vix, hacían así y se empañetaban la garganta allí. Yo no sé ni cómo, y decía que se le quitaba. Será por el mentol que le duerme el pedazo ahí, yo no sé. Mire, cualquier cosa hacían ellos. Un día estaban que no podían dormir, se ponían Vix Vaporub por aquí. Y cuenta que yo creo que hasta la comida se lo echaban el Vix ese. Sí. Se bañaban de Vix, hermano, y siempre andaban con Vix. Yo me acuerdo uno que en la que estaba en la universidad y él llevaba pues su lápiz, su calculadora y una latita de Vix. ¡Ay, que se me tapó la nariz, que no puedo respirar! Con un poquito de Vix hacían así, se les tapaba la nariz. Cualquier cosa, hermano. ¡Ay, que tengo peste en la boca! Decían. Tengo peste en la boca. Entonces hacían así. ¿Estaban en Vix aquí? Una cosa increíble. Es casi como el Windex, como el WD-40 ese, el aceite ese que se lleva de todo. Hay gente que se echan, dice que cuando le están artríticos, mire a ver, ¿cómo aconsejo? ¿Cómo funciona? Se echan WD-40 y como eso es tan liviano, aceite liviano, se lo chupa la piel, parece que penetra la coyuntura y dice, me siento nuevo, a lo mejor es imaginario, pero hacen así. Así era ese bálsamo de Galaad, hermano. Eso era una cosa maravillosa. Con todo el mundo que tenía dolamas y dolores de cabeza y dolores premenstruales y dolores de parto y cuanta cosa, uno iba allí. Y eso era bien preciado y bien caro. Y esto le ponían ese bálsamo y uno sentía que uno le habían dado un tino nuevo, quedaba uno nuevo y nueva. Como quien dice, no hay bálsamo, o sea, no hay remedio. No hay sanidad, no hay salvación. La palabra salvación y sanidad en la Biblia es un paralelo casi indistinguible. Cuando dice salvación, no hemos sido sanos, no hemos sido salvos, ¿ok? No hemos sido librados, es lo que está diciendo. Dice, no hay bálsamo en Galaad que nos ayudara. Como que dice, si está allí, ahora está hablando en el sentido físico, o sea, si aquí hay un enfermo que se está muriendo, ¿qué? ¿Que no había bálsamo? Y la contestación es, sí, hay bálsamo. ¿Seguro que hay bálsamo? ¿No hay allí médico? Seguro que hay médico. Pero entonces, ¿por qué este está enfermo tirado en una cama catatónico a punto de morir? Esa es la pregunta que se hace. ¿Por qué no hubo salvación? No hubo medicina para la hija de mi pueblo. Sí, había medicina. ¿Y entonces qué pasó? Es la pregunta que él se hace ahí. Pero ¿tú sabes lo que pasa con la medicina? Usted puede decir, yo tengo un botiquín de medicina. Las que sea, si las quiere naturales, híbridas, artificiales, químicas, las que usted quiera. Independientemente. La medicina es para curarse. Pero si usted la tiene guardada allí, y yo, mira, esto que está aquí es un pote de medicina. Entonces, yo estoy aquí enfermo, y yo digo, allí está la medicina. ¿Tienes medicina? Tengo medicina. Ahí decía que había medicina. Pero ¿qué pasa? Que si uno no se la bebe, o si uno no se la unta, pues no va a pasar nada, ¿no? La medicina hay que usarla. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Es que hay personas que dicen eso, no, yo estoy, ciertamente, yo estoy cubierto. Cuando yo voy de viaje, cuando yo me llevo medicina para esto mismo, del cuello virado, porque eso no va en un avión así. Y piensa que va a llegar el otro día, llega temprano, el avión aterriza a las 8, a las 9 va por una reunión, y no puede ir torcido. ¿Vio? O de momento uno está allí, le da un dolor de cabeza, pues que uno va a hacer. Mira, me voy para el hotel a dormir. Porque uno está trabajando, porque tiene que bregar con algo. Pues yo me voy a la medicina y me las tomo. Porque si no me las tomo, va a pasar lo mismo que pasa aquí. ¿Qué estamos tratando de ilustrar, hermanito querido? Hay una medicina de parte de Dios, que es la que Dios le había recetado a ese pueblo. Ese pueblo tenía todas las medicinas, tenía el mejor bálsamo, hermano. Tenía los mejores aceites, el aceite de la unción. Tenía el bálsamo de Galaad. Amén. Tenían las aguas frescas de Israel. Tenían uno de los mejores climas, tenían todo para estar sano, pero la enfermedad de la cual ellos adolecían necesitaban algo más que el bálsamo de Galaad o los médicos de por allí de esa región. Y necesitaban volverse al Señor, necesitaban reconsiderar sus caminos. Esa medicina, hermanito, es una medicina como todas las medicinas. ¿Qué medicina sabe buena? Ninguna. Cuando usted estaba flaco y desmayado, cuando usted es joven, le daban aceite de hígado de bacalao, ¿verdad? ¿A usted le gustaba ese hígado de bacalao? Usted soñaba con el momento que llegara. Ya hoy le han quitado el sabor, yo no sé cómo es que hacen eso, para mí que no hacen nada, porque es que yo no sé, le han quitado la pestecita, el sabor. Ay, hermano, cuando uno se enfermaba antes y le daban a uno a beber algo, tómate esta aspirina, y uno decía, ay, que yo no la sé tragar. Entonces, ¡ay, muélela! ¡Uy! Cuando moría en esa aspirina, ¿no? Así, me quedaba la boca pegada de tan mala que era, pero curaba, ¿verdad? Le quitaba el dolor de cabeza, la fiebre, lo que tú tuvieras. Las medicinas no son buenas, hermano, pero su intención es producir una sanidad. Así pasa con la palabra del Señor. Usted recuerda al hermanito Juan en el libro de Apocalipsis. Dice que en el capítulo 10 sirvió a aquel gran ángel. Amén. Que tenía en su mano un librito pequeño, un rollito, ¿usted recuerda? Y ese rollito le fue dado al profeta Juan. ¿Y qué hizo el profeta con él? Dice, se lo comió. ¿Ok? Dice que en la boca le fue dulce, pero en el estómago le amargó el estómago. ¿Amén? Y así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es agradable escucharla, pero hay que comerla también. Que era lo que le faltaba a estos hermanitos, a estas personas, vamos a decirle personas, ¿verdad? Propiamente, allá en aquellos tiempos que está escribiendo Jeremías aquí. La medicina estaba allí, pero ellos ni para allá iban a mirar. Y ese es el problema, hermano. El pueblo de hoy anda así, anda desprevenido porque quieren, porque advertencia se le ha dado, de que hay un tiempo en que el Señor va a venir a juzgar a todo el mundo y hay que estar preparado para eso. Las personas hoy andan deslembada, gloria sea al Señor. Miren Proverbios 10:5, si usted va allí un poquito más atrás en Proverbios, ejemplos que nos da la palabra del Señor de las personas que andan por ahí como si Dios no existiera. Mire Proverbios 10:5, dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. Usted fija que hablaba del verano allí, ¿verdad? Decía, pasó la siega, vino el verano y nosotros no hemos sido salvos. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. Porque en el verano es que hay que recoger. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Como quien dice, el trabajo está allí, hay algo que atender, hay una decisión que hacer, y no toma la decisión. Así le pasó al pueblo de Israel. Así le está pasando al pueblo de Puerto Rico. Así le está pasando a muchos hermanitos que están congregados en iglesias. ¿Okay? Una cosa es congregarse en iglesias y otra cosa es ser iglesia. No sé si usted me entiende. Para ser iglesia de Cristo hay que haber confesado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso va más allá de una confesión que simplemente decir, pues yo confesé a Cristo Jesús. ¿Okay? Esa confesión genuina es evidenciada por una vida transformada. ¿Amén? Y esa vida transformada no es uno mismo que la transforma. Porque eso no es cuestión de portarse bien, como le decían uno antes. No, portate bien. No, hermanito. Es que cuando usted viene al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo transforma su vida. Y transforma su vida para que sea a la imagen del Hijo de Dios, no a la imagen que usted tenía antes. ¿Amén? Pero usted tiene que darle espacio al Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo para que Él trabaje en su vida. ¿Amén? Las costumbres de este pueblo de Israel que lo llevaban a ese estado en que estaban, eran costumbres que habían adoptado, hermanito, de un montón de cosas que no les edificaban. Tenían el bálsamo allí, tenían el médico allí, pero más bien preferían dedicar su tiempo a aquellas cosas que no edificaban. Estaban perdiendo su tiempo. Muchos de ellos habían dedicado sus vidas a estar adorando muñecos, a estar adorando demonios, que les llamaban por diferentes nombres. Muchos de ellos habían dedicado su vida a tratar de buscar emparentarse con un montón de personas que no les enviaban al Señor. Y por eso emparentaban y se daban sus hijos y sus hijas, se los cruzaban allá con un montón de gente que lo que perseguían era deshonrar al Señor. Y de esa historia hay muchas en la palabra del Señor. También estaban, pues, viviendo como el que no piensa que Dios existe, que andan todos los días, son iguales, se levantan, hacen y deshacen, comamos y durmamos y bebamos y nos hartemos de comida que mañana moriremos. Así que la vida es corta, break some rules, como dicen por ahí un sticker, decía el otro día. Life is short, break some rules. Miren qué clase de consejo. Y hay personas que andan así, así estaban los israelitas. Dice, total, si un día nos vamos a morir, que Dios haga lo que quiera, yo hago lo que quiera también. Y así andan muchos hermanos hoy. Inclusive así andan muchos dentro de la congregación, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque es evidencia, hermano, de que si Dios nos salvó a través de Cristo para que nosotros viviéramos una vida bendecida, yo no quiere decir que no vayamos a tener pruebas, pero una vida bendecida, una vida transformada, una vida de gozo, que usted sienta gozo al servir al Señor, que no sienta una carga. ¿Ok? Si usted está aquí hoy y usted está aquí como que está obligado, usted tiene que examinar su corazón. Yo no me siento que esté aquí obligado, yo me siento aquí y estoy contento y privilegiado de estar aquí en el Señor. Si ya, y me piden venir aquí, yo abrazo partido y llego aquí a la casa del Señor. Y si hay que servir al Señor, hay que servir al Señor de corazón. El pueblo de Israel todavía en ese tiempo hacían su sacrificio. El templo estaba. Estaban los sacerdotes. Estaban los levitas. Estaban los escribas. Estaba la urna de las ofrendas. Estaba el altar. Estaba el sistema de los sacrificios, con todos sus animales y sus ritos y sus inciensos y los panes de la proposición y todo. Todo estaba. Su sumo sacerdote que entraba una vez al año en el día de la expiación, todo eso estaba, todo, todo. Entonces, por eso que dice Jeremías, pero ¿y qué? ¿Y todo eso? ¿Eh? Tan lejos, como digo yo, y tan cerca. Pretendían agradar a Dios con todo aquello, pero lo hacían de una forma mecánica. No había ningún gozo en su corazón, no había una evidencia de que en ello estuviera su corazón para servir al Señor. La Biblia dice, donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con eso? Bueno, hermano, tan claro como esto. ¿Okay? Lo que te guste hacer, ahí es que está tu corazón. Por eso es que Dios transforma nuestro corazón a la imagen de su Hijo. ¿Okay? Para que entonces nuestra vida sea transformada. Antes de usted venir a Cristo, usted era como era. Usted tenía sus costumbres, sus buenas y la mayoría malas, vamos a decirlo así. Así éramos todos antes de venir a Cristo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y somos transformados, entonces nuestra vida cambia. Hay una transición que es un poquito penosa y dolorosa, que es, como dicen los americanos, old habit, die hard. ¿Qué quiere decir eso? Lo más cercano que se le parece en español es moro viejo, mal cristiano. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque ya hay unas costumbres, unas malas costumbres, que están sembradas en nuestro corazón y nuestra conciencia, nuestra alma, vamos a decirlo así. Pero el Señor tiene que quebrantar todo eso, hermano, y ese quebrantamiento, eso no es un proceso fácil, yo. Porque usted tiene que dejar, lo primero que tiene que dejar es el orgullo de uno. Porque el orgullo de uno está estribado en que uno decide qué cosas va a hacer. Sea usted sincero. Cuando usted no estaba en Cristo, a usted le gustaba hacer lo que a usted le daba la gana, como a usted le daba la gana. Lo digo así, para ser claro, a veces uno se pone muy fino y no entiende la mitad de las cosas. Pero cuando uno viene a Cristo, ya uno no hace lo que a uno le da la gana. Uno tiene que hacer lo que Dios dice. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que romper en frío. Especialmente si usted, antes de Cristo, usted era mandón y autoritario. Yo era así, bien agallú y mandón. Y el Señor transforma a uno. Pero el proceso no es fácil, ¿oyó? Segundo, la agenda de uno tiene que cambiar. Antes uno hacía lo que daba la gana, cuando le daba la gana. Cuando uno viene a Cristo, Cristo cambia la agenda de uno. Uno tiene que dejar que le cambien la agenda a uno. De día en día, ¿oyó? Tercero, otra cosa bien importante. Amén. Lo que está en nuestro corazón, los gustos, Cristo los transforma. Y nuestro espíritu va a querer desear aquellas cosas que bendicen al Señor y bendicen nuestra vida, pero nuestra carne no. ¿Okay? Y ahí es que viene el asunto. La carne va a querer seguir con lo mismo de antes, pero el espíritu no va a querer. Y ahí es que viene la lucha. Esa lucha la tienes tú. Tú, esa no la tiene más nadie. Esa lucha no la puede llevar más nadie. Esa lucha la tienes que llevar tú. Pero dice la palabra que aquellos que están en Cristo están puestos para ser victoriosos. Si están puestos para ser victoriosos sobre la muerte, imagínese usted si podrá ser victorioso sobre su carne. Seguro que sí. Pero usted tiene que darle lugar a que el Espíritu Santo de Dios sea el que gobierne en su vida. Eso era lo que no había pasado con el pueblo de Israel en ese entonces. Ellos tenían sus ritos, sus cultos, su todo, pero todo era un aguaje, hermano, todo era una maqueta, todo era un fronte, como dirían hoy en día los muchachos. Todo era una pantalla. ¿Por qué? Porque en realidad en ellos, en su corazón, no estaba el agradar a Dios. Era más bien como una tradición de pueblo. Usted ha visto los israelitas hoy, los judíos hoy, ellos van y celebran la Pascua. Ellos le dan el marcha y van bien y hay con la Pascua y todas esas cosas. Se visten y todas las cosas como tienen que hacer. Preparan el cordero con las hierbas amargas y la comida y las papas por el lado y qué sé yo, tantas cosas. Pero creerle a la palabra de Dios como está escrito, no le creen, porque todavía están esperando. ¿Ah? Todavía están esperando que venga Elías. Y Cristo dijo que Elías ya vino. ¿Ve? Entonces, a lo que la palabra del Señor apunta, que toda da testimonio al Señor Jesucristo, esa porción, ellos no le hacen caso. ¿Vio? Entonces, andan ellos todavía en los mismos rudimentos que estuvieron en aquella ocasión, haciendo las cosas por hacerlas. Viene más bien a ser una tradición de pueblo. ¿Amén? Así que, usted como hijo de Dios, hermanito querido, usted tiene que dejarse transformar por el Señor Jesucristo. Digo dejarse porque usted no es transformado a la brava, ¿sí? Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo trabaje en usted. Usted tiene que desear eso. Usted tiene que buscar eso. Porque sabe qué va a pasar. Si no lo hace, se va a quedar en la misma condición que está hoy. Se va a quedar en este estado contradictorio de que el Señor le salvó, pero usted no le está sirviendo al Señor. Está sirviéndole más bien a los deseos de su carne y a las influencias de Satanás. Suena feo, pero así es. Yo he visto a lo largo de los años, hermano, muchas personas que Dios salvó a través de Cristo, pero se han quedado estáticos. ¿Por qué? Porque nunca decidieron dar la batalla contra su carne y se quedaron en los mismos gustos. Se quedaron oyendo la misma música, endemoniada, ¿ok? Porque a la que no le sirve al Señor y habla de cosas estúpidas, perdonando la palabra, de aquí del hombre de la calle, es música que no le sirve al Señor, no merece escucharse. Otros se quedan embaucados, embabados, embobados con películas, con televisores, con cuanto artista y cuanta basura de esas hay por ahí. Eso son cosas de la carne, hermano. Usted tiene que salir de eso. Otros se quedan leyendo literatura y basura de este mundo, hermano. Otros se quedan embaucados y embelesados con la política. Si hay algo más porquería en este mundo es la política de aquí de Puerto Rico, perdone. Usted no merece perder el tiempo con eso. Entonces, Satanás se ha encargado de que usted pierda el tiempo con muchas cosas, porque son hábitos que uno tenía antes. Dígame usted, si dedicarse a seguir la política de Puerto Rico es más importante que estudiar la palabra del Señor. Usted me va a decir, no, pastor. Entonces yo le tengo que decir, entonces, ¿por qué usted lo hace? Dígame usted si es cierto o no. Que ponerse a orar y ponerse a servir al Señor y buscar envolverse en la obra del Señor es más importante que estar perdiendo el tiempo sentado en un caucho viendo películas. ¿Verdad? Seguro, pastor. Pero entonces nos capturamos en eso. Otras veces es lo que le gusta estar hablando. ¿Yo? Usted antes de Cristo, usted chismeaba. Ya, y habla, y aquel, mira, el traje no le queda bien, mira, este bajó, le quedó mogollado, mira, se le quemó este y la otra cosa. Y aquel otro, mira para allá en aquella casa, mira para allá la hora que se acuesta, mira, ¿qué haces? Salga de eso. O sea, eso no tiene ningún fundamento en la palabra. Esas son ataduras que se quedan en nuestra vida. Y usted tiene que tomar la decisión un día de decir, ¡pa! Corta y lo quita de su vida. Señor, ayúdame, que yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Ayúdame a hacer y enfocarme y hablar y pensar todas aquellas cosas que son espirituales. Si no, hermanito, se va a quedar en el mismo sitio. ¿Sabe qué? Viene el Satanás y cada día lo va a envolver y lo va a arropar más y más y más y más y más y más hasta que usted un día de esto se queda que su fe está en cero. Se lo digo porque yo he visto muchos hermanos a través de la vida pasarle así. Y yo no quiero que eso pase con ninguno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, aviva el fuego que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Porque usted tiene que avivar el fuego. Usted no prende un barbecue y el barbecue es flama eterna. ¿Verdad que no? Que dura para siempre el carbón y todo eso. Usted tiene siempre que estar atizándolo, metiéndole más carbón, velándolo, aventándolo, ¿ok? Porque vienen tiempos donde la cosa como que parece que se va a apagar. Y eso se hace a través de su propia deliberación. Usted toma una decisión y el Espíritu Santo le apoya. Nadie lo va a hacer por usted. No va a haber consejo que pueda sustituir tal cosa. Es una decisión que usted tiene que hacer. Esa decisión tenía que hacerla el pueblo de Israel. Lamentablemente usted conoce la historia, que no la tomaron. Y Dios lo tuvo que entregar a ese cautiverio por 70 años. Ahora bien, lo que se avecina para el mundo, hermano, no es un cautiverio de 70 años. Ahora el mundo se está jugando dónde va a pasar la eternidad. No son 70 años. 70 años de vida es una persona que más o menos vivió bien. No es una vida relativamente promedio en cuanto a años de vida. La eternidad, como decía un sticker, eternity is an awful long piece of time, decía, una cosa bien larga, hermano, la eternidad nunca termina. Y esta vida es para prepararnos para la eternidad, amén. Ahora bien, usted tiene que estar bien pendiente, hermano, este martes vamos a estar estudiando en Apocalipsis 19 y 20, gloria sea el Señor. En Apocalipsis 19 y 20 habla de algo bien importante, que si usted va allí 19, vaya al capítulo 19 de Apocalipsis verso 4, yo quiero darle un adelanto de lo que vamos a estar hablando este martes. El detalle más profundo venga este martes para que usted vea lo importante que es el tiempo que la iglesia está viviendo hoy, hermano. Apocalipsis 19:4-9 dice la palabra del Señor, así dice: y los 24 ancianos, ya te los conoce, ¿verdad? Y los cuatro seres vivientes, también los conoce, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Aleluya. y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice el 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. En esa cena de las bodas del Cordero, hermano, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, se va a casar con su novia. Y esa novia es la iglesia que Él compró con su sangre. Palabra clave que dice acá, gloria sea el Señor, verso 7, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha... Imagínense si usted se fuera a casar mañana y usted no tuviera el traje todavía, ¿qué usted va a hacer? Pues se casará en Mahone, teacher. ¿Usted cree concebible eso? Que para una boda secular, una boda de este mundo, no como esta, que es de la eternidad, una boda de este mundo, ¿con cuánto tiempo se prepara la novia antes de casarse? A veces están un año entero. A ver, cosas que yo no puedo entender, pues como varón al fin, ¿verdad? Pero las mujeres, mira, van y preparan y dicen: yo voy a escoger a fulana, que cose tremendo, y el diseño va a ser este, y van y compran de esas revistas que son de traje, que son así de gorda, que tienen mucho, mucho dibujo y muchas cosas. Y yo, mira, los trajes de las damas van a ser tal, y el traje mío va a ser tal, y voy a tener tal corona, y yo no sé cuántas cosas más. Eso lo preparan con tanta anticipación, y con tanto esmero, y con tanta ilusión. Sí. Tengo que casarse. Cuando las muchachas de aquí se casen, va a ser así. ¿Verdad? Y está bien. Y eso es para casarse. Aquí en esta tierra, hermano. La boda que está hablando aquí es una boda de la iglesia. Usted, como novia de Cristo, se va a casar con Cristo, lo dice ahí. O sea, Cristo le redimió a usted. ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando en Efesios? Que había algo que se llamaba la ágora, que era la plaza de mercado. Y en la ágora había como un pedestal, como una mesa grande de piedra. Allí ponían todos los esclavos en exhibición. El que quería comprar un esclavo pasaba por ahí a cierta hora y decía: tanto por este, tanto por aquel, dale una cosa acá, échalo para acá para verlo bien, no vaya a ser que esté enfermo. Así era, como si estuviera comprando un caballo. Y Pablo, aprovechando esa escena que estaba bien clara en la mente de todos ellos, le dijo: así mismo Cristo nos redimió. Cuando estábamos allí como esclavos puestos, Él vino y pagó el precio por todos nosotros. El precio de la sangre de su Hijo. Así que el Señor Jesucristo compró a esa iglesia, a cada uno de nosotros, con su sangre. Y ese día, Él va a honrar a la iglesia y Él se va a desposar con la iglesia. Porque el casamiento es para toda la vida. Este casamiento es para toda la eternidad. La iglesia tiene que prepararse para esa boda. ¿Cómo uno se prepara para casarse con Cristo? Primero, uno tiene que haber sido redimido por Cristo. Usted tiene que haber creído en el Señor Jesucristo y confesar su pecado y pedirle que Él le limpie con su sangre. Amén. Cuando usted hace eso con su corazón genuino, tengo que decirlo así porque es que hoy en día, hermano, hay muchas personas que se emocionan. Usted lo hace con su juicio cabal. Usted dice, yo quiero servirle al Señor de corazón. Yo sé el precio que hay que pagar. Y yo estoy dispuesto a pagarle el precio, el mismo precio que pagó el Señor Jesucristo por mí. Yo me voy a servir al Señor de corazón. Y el Señor va a ir transformando su vida. De tal forma que usted llegue a tal transformación que usted ese día, usted tenga su traje bien puesto. Porque dice que el traje que va a usar la novia, ¿usted lo vio ahí? Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Usted sabe que en 1 Corintios capítulo 3 dice que las obras del creyente van a ser pasadas por el horno de fuego. Sí sabe, ¿verdad? Y dice que van a haber algunas que no van a pasar. ¿Por qué? Porque el amor la hizo usted para lucirse usted, o la hizo por hacerla, o la hizo sin intención de glorificar a Dios. Pero aquellas que sí glorificaron al Señor pasarán al otro lado. Todas esas son parte de su vestidura. Amén. Por eso dice, si la obra de alguno pasa y es heno, hojarasca y madera, se quemará, él será salvo, así como por fuego, pero va a llegar desnudo a las bodas. ¿Y quién le gusta estar llegar desnudo a las bodas? En calzoncillo a las bodas. Es feísimo eso. Es más, se ve feo llegar en short y t-shirt. Imagínese que usted vaya y usted se va a casar. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a ser de los que reparte agua, ¿no? Yo me vengo a casar aquí. Le van a decir, ¿esto no es California? Casarse así debajo del agua o en una cueva o en short o qué sé yo qué cosa. La gente inventa 40 ridículos de hoy. Ese día, hermano, las acciones justas suyas van a ser evaluadas por el Señor y serán honradas allí. ¿Cuáles acciones justas, hermano? Y ahí que viene el asunto. El creyente que anda honrando al Señor, que está dejando que el Espíritu Santo le quebrante, le use, le transforme a la imagen de su Hijo. Amén. El cristiano que el Señor quiere. Ese día va a estar allí contento y va a ser glorificado junto con su Salvador. Y ahí no hay opción. Ahí decía, hermanito querido. Ahí no dice que van a venir algunos, como yo estaba tratando de ilustrar ahorita, ¿verdad? De manera sarcástica. Que van a haber algunos que no van a tener traje y otros sí. Ahí dice que la iglesia toda se ha preparado. Ahí no hay excepción, dice, y su esposa se ha preparado. La iglesia se prepara, hermano. Usted como hijo de Dios, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted se prepara. Y usted tiene que dedicar a prepararse. Usted tiene que santificarse para gozar primero una vida abundante en Cristo Jesús, no una vida apagada. No así. Que no le están todo el mundo gozando en Cristo y usted triste en un lado. Usted enfocado y preocupado por un montón de tonterías. Todo eso viene cuando uno se ha resistido a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Y si sigue resistiendo, no va a haber bendición de Dios en su vida. Y va a seguir siempre, ay, que no tengo fe para esto. Ay, que no quiero esto. Ay, que yo sé que aquello. Ay, que no me salen las cosas bien. Ay, que aquello, mira eso. Y entonces después viene Satanás y le planta envidia en el corazón, porque él es así de malo. Dice, mira aquel hermanito cómo está, y tú siempre arrastrado aquí. Así es, el diablo es malo, de vicio. Y no te va a poder robar la salvación, pero te va a hacer sentir, y en estado prácticamente igual, excepto el lago de fuego. Créame, porque yo he visto, hermano, muchos compañeros míos, y no, y siguieron queriendo hacer las cosas por su cuenta, sin considerar al Señor, sin aprender a honrarle, sin hacerle caso a la voz del Santo Espíritu, y terminaban vidas completamente de espalda al Señor. Hoy en día hay muchos, si se acuerda la historia que yo le hice acerca de los que se criaron conmigo más o menos a mi edad, ¿verdad? Están por ahí todos así, apartados, descarriados, sin servir al Señor. Otros como quiera se congregan por ahí, pero es más de lo mismo. Señor, no quiero una vida más de lo mismo para ti. Quiero una vida abundante y con propósito, pero esa decisión es tuya. Todos ellos que van a llegar allá a la presencia de Dios, a la boda del Cordero, dicen, son bienaventurados, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Gloria al Señor. Yo quiero estar en esa boda, yo. Aleluya. Fíjense que en esa boda es donde el Señor Jesucristo va a servir. a su novia. Cuando él dijo, esta copa no la beberé hasta que la beba con vosotros en la casa de mi padre. Ese día. Ya ese día no va a haber que anunciar más con la cena que el Señor Jesucristo murió por nuestro pecado. Pues ya todo el mundo allí lo va a saber. O sea, ese día no va a haber necesidad de eso. Esa es la última vez, hermano. Pero usted tiene que prepararse para ello. Mire Mateo 25. ¿Usted recuerda Mateo 25, verso 1? En Mateo 24 y 25, el Señor Jesucristo estaba haciendo la misma advertencia a ese pueblo que estaba allí, que parecía escuchar, pero no le hacía caso a las palabras del Señor. Palabras de advertencia. Por eso es que le decían, Juan, ¿ustedes creen en Dios? ¿Crean también en mí? ¿Yo? Porque el que tiene su fe plantada en el Señor Jesucristo no tiene temor de nada. Aquí en el capítulo 25 él estaba advirtiendo acerca de lo que había hecho en el capítulo 24, que iban a venir tiempos malos, tiempos finales, tiempos de juicio y de ira de Dios, y que había que estar firme. Y comenzando el capítulo 25 le relata esta parábola, que dice así, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Vio cómo dijo? Todas las parábolas que él habla, nuestro Señor Jesucristo, decía, el reino de los cielos es semejante. Pero en esta dice, será semejante. Queriendo decir que en el tiempo que él estaba, esto aún no se había cumplido. Va a llegar un tiempo que esto se va a cumplir. Dice, tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué clase de lámparas era esa sin aceite? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiere decir que las lámparas de las prudentes estaban llenas de aceite y encima de eso llevaban una vasija por el lado llena de aceite. Mientras que las insensatas se llevaron la lámpara vacía y tampoco llevaban extra. Y tardándose el esposo, ¿cuánto se ha tardado el esposo? ¿Cuánto se ha tardado el esposo? 2000 años se ha tardado el esposo. ¿Quiere decir que no viene? Porque se está tardando, ¿no viene? No, hermano. De que viene, viene, ¿oyó? ¿Por qué no ha venido? Porque él quiere casarse con muchos más de los que se iría a casar hoy. Y está dando la oportunidad a las personas para que se arrepientan, hermano. Dice que esas 5 tenían las lámparas preparadas. Dice, se tardó el esposo y cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle que las deja! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10, y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a la prudente, ¡ay, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondiendo diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien que le faltan a ustedes. Si quieres aceite, compra. Como hacían los nenes chiquitos. Dice, ay, ese chicle se ve tan bueno. ¿Quieres? Compra. Dice, ay, qué cruel se oye eso. Hermano, pero la realidad es que no va a decir, hermano Jane, ¿tú me das un poquito de esa salvación para mí? Para que cuando venga el esposo me mire con buenos ojos. Es que eso no se presta. Eso es como el cepillo de dientes. ¿Usted prestaría el cepillo de dientes? Hermano Jorge, me lo prestaría a mí, ni yo ni a él tampoco. Eso no se presta. La salvación es individual, hermanito. Ellas se habían preparado cada una por sí. Pero mientras ellas iban, mire qué hora, iban a comprar aceite esa hora y el esposo en la casa. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, que nosotros se supone que nos casemos también. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste eso. Hermano, pero tanto tiempo que tenemos para prepararnos. Aquí no estamos diciendo que usted se va a salvar por obra, que eso no es lo que quiere decir la parábola. La parábola dice claramente que los que se preparan, y los que no se preparan, no se preparan. Por eso dice en el Apocalipsis al final, que lo hemos leído muchas veces, el último verso dice, el que es impío, el que es infiel, sea infiel todavía. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es justo, sea justo. El que quiera tener fe, que tenga fe. Y el que no tiene fe, no va a tener fe, hermano. Va a andar en la injusticia de la vida, toda la vida. ¿Por qué? Porque en esos tiempos malos que vienen ahora, se van a declarar y se van a clarificar cuáles son las intenciones de cada uno. Por eso es que muchos van a endurecer su corazón ante las señales del Señor. Pero aquellos que han dado su corazón a Cristo van a afincar y afinar sus pasos. Ese es el llamado que le está haciendo la palabra del Señor a nosotros en estos días. Y es nuestra decisión. Amén. Y voy a terminar con esta porción. Hebreos 3, 7. Si usted va allí, Hebreos 3, 7. El hermanito que escribió Hebreos nos hace una advertencia también ahí, hermano. Hebreos 3:7 dice la palabra del Señor, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Usted sabe lo que pasó esa vez, ¿verdad? Y dijeron, este Señor, Jehová Dios nos saca. En Egipto había carne, habían cebolla, habían apio y yo no sé cuántas cosas más, y verdura y carne y cuántas cosas, y nos saca para acá para matarnos de sol, matarnos de frío y matarnos de hambre. Y le faltaron el respeto a Dios. Y Dios los castigó a andar errantes 40 años en el desierto, hasta que esa generación se hubiera muerto y solamente quedaran sus hijos. Una vez decía alguien, ¿pero qué? ¿Que tan lejos era que tardaron 40 años? No, era, eso se hubiera tardado 2 meses, pero estuvieron 40 años dando vueltas, secuestrados por Dios hasta que murieron los que habían despreciado la salvación de Dios. ¿Por qué usa estas palabras aquí? Porque esa es la advertencia que Dios nos está haciendo a todos, toda la humanidad en este día. Y sigue diciendo, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira el 12, dice, mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Alguna Biblia dice como en Meriba, que fue el lugar donde lo tentaron, donde tentaron al Señor. ¿Qué quiere decir estas palabras, hermanito? ¿Usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador? Si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador, ¿qué se nos está advirtiendo aquí? Se nos advierte a buscar aquellas cosas mejores. Si usted va a Colosenses, ¿usted sabe Colosenses 3? ¿Usted se acuerda? Colosenses 3, ¿lo sabe? ¿Se acuerda de eso? 3:1-4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿usted ha resucitado con Cristo? ¿Usted ha sido partícipe de la nueva vida en Cristo Jesús por la fe? Pues entonces dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, en la eternidad, y no en las de la tierra. Cuando usted pone la mira en las cosas de la tierra, se va a distraer y se va a embelesar, y se va a entusiasmar y a fascinar con las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra son todas perecederas, entre muchas de las que yo les mencioné hace un rato. Entonces termina usted perdiendo el tiempo, no escudriña la Escritura, no ora, no se congrega, no honra al Señor, no hace nada, y viene a ser y dice, ¿qué clase de cristiano es ese? El tipo de cristiano que a Satanás le gustaría tener. Ya quisiera él que todos los cristianos fueran así. Pero el deseo de nuestro Señor es que seamos completamente a la imagen de su Hijo. Para que usted sea un cristiano bendecido. Para que usted tenga gozo en su corazón. Para que usted pueda ver las cosas como el Señor las ve. para que usted pueda honrar al Señor de corazón, para que salga el círculo vicioso donde Satanás quiere tenernos a todos nosotros. Dice el 3, porque habéis muerto al pecado, como que dice, usted ya no le debe nada al pecado, porque usted no se va a entusiasmar con eso, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el verso 4, que habla de lo mismo que estuvimos estudiando en Apocalipsis, y vamos a estudiar este martes, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto no es para todo el mundo, esto es para el que ha creído en Cristo como Salvador. Y yo te quiero dejar con esa palabra en tu corazón. Considera lo que nos dice la palabra del Señor. Si tú consideras que tu vida en Cristo es más de lo mismo, es black and white, como el anuncio aquel, lo mismo y lo mismo, ay, que ya yo vengo y me cansa, ay, que ya yo no encuentro cómo leer la Biblia, ay, que yo no encuentro orar, de Dios no viene eso. Esas ataduras las pone Satanás en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él no quiere que sirvamos al Señor. Él preferiría que nosotros ni nos presentáramos en las bodas del Cordero, que no nos preparemos, que no honremos al Señor, que no prediquemos su palabra, que no vivamos una vida santa de ejemplo, de testimonio a los demás que están perdidos, de testimonio a los que andan creciendo en Cristo. A Él no le gustaría nada de eso, y Él se encarga de que eso sea así. Por eso te digo, si la vida cristiana como que te tiene aburrido, no te estoy diciendo salte, porque eso no se puede hacer. Te estoy diciendo afíncate en el Señor y deja que el Señor te utilice. Amén. Toma decisiones en tu vida. Tienes que tomar decisiones. La primera que hiciste fue por Cristo. Pues todos los días honrar al Señor Jesucristo con tu vida. Amén. Por eso lo dice ahí, no endurezca el corazón. Muchas veces uno oye esto y le está malo. Y dice, ya se están entrometiendo en mi vida y seguiré entrometiéndome en su vida. ¿Ok? Porque el Señor nos ha dado esa encomienda. Y hay hermanitos que ustedes, hay hermanitos presentados que vienen y me dan consejo a mí. Pues usted dele gracias a Dios que hay un hermanito presentado. Porque fíjese, ese hermanito ya, si el hermanito está salvo en Cristo, está salvo en Cristo. Pero si se toma la molestia de irle a aconsejar, dele gloria a Dios. ¿Quién le está pagando a ese hermano para que vaya a aconsejarle? Ninguno. ¿Qué le debo yo a usted para yo predicar el Evangelio? No, yo le debo al Señor Jesucristo, que salvó mi vida. Y a usted, porque yo lo amo en Cristo Jesús. Y siempre seguirá escuchando este consejo. Y donde quiera que usted lea la palabra del Señor, hermano, donde quiera que usted meta la cara, literalmente, la palabra del Señor, siempre va a haber el mismo consejo. Porque esa es la batalla de Dios contra Satanás. Y Satanás quisiera echar a perder todo, todo, todo lo que el Señor ha querido hacer bien. Y quiere echar a perder su vida también. Usted no se deje. El Señor es más poderoso que Satanás. Y el Señor lo trajo a usted para que usted sea glorificador del Señor Jesucristo. Así que yo hago ese reto. Se tiene que tomar decisiones. Dice, no va a hacer falta, hay que tomar unas decisiones, hermano. Yo siempre te lo he dicho. La vida cristiana es una vida de decisiones. Que mi hogar está despatarrado completo. Pues usted tiene que tomar una decisión. Yo voy a honrar al Señor. Empieza usted, como hizo Josué. Yo y mi casa. Empieza usted. Tome su decisión. Ay, que eso está tan complicado. Eso es un revolú. Piensa en revolú. Tome usted la decisión de honrar al Señor. El Señor va a estar con usted. ¿Qué prefiere? ¿Seguir viviendo la vida al margen de Jesucristo y que el diablo reparta suerte? ¿O tomar una decisión para que Cristo empiece a plantar bandera en su vida? Yo creo que como que no hay ni decisión que hacer, ¿vio? No hay mucha opción. Y esa es la opción que yo te invito hoy. La decisión que yo te invito hoy que tomes. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Tener una palabra de oración. Darle gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Así que yo te invito a que tomes esa decisión. Hay muchas personas que piensan que el cristianismo es on y off, on y off. Hoy me congrego, mañana no. Hoy me congrego, mañana no. Hoy honro a Dios, mañana no. Ese es el cristianismo dictado por el malo, por Satanás. Él quisiera que todo el mundo fuera así. Que uno fuera a la iglesia y que a cargar las baterías. Fueron a la iglesia a buscar una emoción. Fueron a la iglesia a que viera el pastor. Ay, dice el pastor, me hablaron una palabra linda. Más preciosa que esta, yo no sé si usted la va a buscar. Porque es la palabra del Señor tal y como está escrita, hermano. Y el Señor sabe lo que a nosotros nos conviene. Y siempre nos exhorta. Anda listo, que Satanás está suelto y está metiéndole el pie a todo el mundo para que caiga de boca. Y está metiéndole el pie a todo el mundo para que viva una vida dejotada, para que viva una vida aplastada. Y para que llegue al fin de su vida y dice, ¿qué yo hice con mi vida si yo supuestamente era de Cristo y la boté? Y a él, a Satanás, no le importa nada. Él ya está condenado. No hay nada más peligroso que eso. Que ya está condenado, él lo sabe. Sus días están contados. Así que él no tiene nada que perder, pero usted sí. Señor Padre Santo, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, por habernos dado de tu Santo Espíritu. Y gracias por tu palabra santa, Señor. Te pido, Señor, por nuestras vidas que están aquí. Gracias, Padre, por habernos dado, Señor, la salvación en Cristo Jesús. Oh Señor, te pido que tú prevalezca este pensamiento, esta intención en nuestro corazón, Señor, de siempre andar velando, siempre tener nuestra lámpara encendida, siempre estar lleno de tu Espíritu Santo, que es ese aceite, Señor, que habla la parábola. Que siempre, Padre Santo, estemos preparados, ungidos por tu presencia y siempre anticipando que un día, ciertamente, vienes tú a buscar tu iglesia para casarte con ella. Que podamos estar vestidos apropiadamente, Señor. Vestido de gloria, de lino fino y resplandeciente, Señor, que son todas aquellas cosas que hagamos para la gloria de tu nombre, movidos por tu Santo Espíritu, Señor. Pero aún así, pudiera haber alguien, Señor, en este lugar aquí con nosotros hoy, que tiene que tomar una decisión. Que muy posiblemente, Señor, tú has salvado su vida, pero están caminando al margen. Pero andan, Señor, viviendo una vida, la vida que Satanás les está incitando, no la vida que tu Espíritu Santo les está llamando a tener. Por lo tanto, puede haber derrota, por lo tanto, puede haber frustración, puede haber incertidumbre, tristeza, depresión y cuantas cosas que vienen cuando no estamos haciendo tu voluntad. Oh Señor Santo, bendice a tu iglesia en esta mañana. Mira a ver nuestros corazones. Si hubiera alguno de nosotros aquí que necesite restaurar su camino contigo, afirmarse, Señor, apartarse, darle la espalda, Señor, a la vida vieja y proseguir por medio de tu Espíritu Santo por la vida nueva, oh Señor, que hoy sea el día de decisión y que hoy, Señor, podamos retomar el camino que tú nos pusiste como tus hijos. Yo te quiero dar esa oportunidad. Si tú necesitas que oremos, y oremos en conjunto, gloria a Dios, para que reafirmes tu vida con Cristo Jesús. Si andas como que un día aquí y otro día allá, desconcertado, andas atado por amistades, atado por costumbres, atado por 20,000 cosas, atado por cosas de tu boca, por cuanta cosa hay, todo eso está puesto ahí por la carne. Y la carne la alimenta a Satanás. Y él no va a querer que tú uses nada de eso para honrar al Señor Jesucristo. Por eso es que él quisiera que nos quedáramos así. Pero habrá alguien que tenga que tomar una decisión para que su vida sea reencarrilada en Cristo Jesús. Alguien que necesite tomar esa decisión aquí entre nosotros hoy. Majito Wilmer. Majito Jorge, que está aquí también. Alguien más que necesite tomar esa decisión de reencarnarse con Cristo Jesús, de reafirmar sus pasos. Hermanita María. Alguien más que necesite la oración esta mañana, mi hermanito querido. ¿Habrá entre nosotros alguien que no haya conocido al Señor Jesucristo, que todavía hoy esté perdido en pecado y que necesite que el Señor Jesucristo le salve? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien hoy que quiera salvar su alma? Yo quiero que oremos con estos hermanos que están aquí. Amén. Hermanito querido, le voy a pedir a hermanito Wilmer, hermanita María, si pueden pasar un poquito más al frente acá. Yo quiero que usted me acompañe a orar por ellos. ¿Sí? Amén. Vamos a orar por ellos. ellos de su corazón también van a orar al Señor. ¿Ven? Y vamos a aliarnos con ellos para que el Señor, de la misma forma que va a fortalecer los pasos de ellos, fortalezca a nosotros también. ¿Okay? La palabra se dice que nadie esté exento de un resbalón, ni nadie esté exento de momento caer, ¿verdad?, como en un descuido. Pero el Señor siempre nos ama y siempre nos manda que nos encarrilemos. Por eso es que hoy Él nos lo ha dicho así a través de su santa palabra. Vamos a orar con nuestros hermanitos acá. Gloria a Dios. María, Jorge, Wilmer. Vamos a orar. Ok, oramos todos. La iglesia orando con nosotros. Padre Santo, bueno. Señor, mira a mis hermanos que están aquí al frente, a María, Wilmer y Jorge. Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú, Señor, honres lo que está en su corazón. Ellos han querido pedirte que tú restaures sus pasos, que tú reafirmes sus pasos en el camino de vida, Padre Santo. Que tú, Señor, les permitas a ellos ser transformados a la imagen de tu Hijo y que tú quites, Señor, de su camino los obstáculos, Señor. Todo esto, Señor, que está puesto, muchas veces son nuestras costumbres, otras son influencias de Satanás, Señor, que nos tratan de descarrilar y nos tratan de sacar del camino y nos tratan de vivir una vida en Cristo derrotada, completamente opuesta a la vida de victoria y bendición a la cual tú nos llamaste. Oh Señor, devuélvele el gozo de tu salvación a ellos, llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora, Padre. Que tu presencia, Señor, more en cada uno de ellos, Señor. Que tú, Señor, con tu Espíritu Santo les vaya dirigiendo en cada decisión, Señor. Que tú, Señor, cambies sus costumbres por aquellas que te agradan, Padre Santo. Que puedan orar con profundidad, Señor. Que también puedan, Señor, escudriñar tu santa palabra, mi Padre Santo. Y que tú les pongas a ellos para ser, Señor, de gloria en gloria contigo, Padre. Llévalos por el camino firmemente. Y que ellos, Señor, puedan ser de gloria y de ejemplo para todos tus hijos, mi Señor Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo los esté llenando en esta hora. Oh Señor, y que tu paz esté en sus corazones. Gracias, mi Señor, por ellos. Ahora, Señor, yo también te pido por todos nosotros que estamos aquí en la congregación, Señor. Te pido tu bendición por cada uno de nosotros, Padre, para que tú permitas que todos los días de nuestra vida nosotros te glorifiquemos, Señor. Que no andemos desprevenidos, porque Satanás anda como león rugiente. Señor, que estemos alerta y que siempre estemos dispuestos, Señor, a honrarte y a trabajar para nuestro traje, Señor, para nuestro vestido de lino fino, Señor, cuando estemos allá contigo en la boda del Cordero. Ahora, Padre, Señor, lleva a tu iglesia con bien. Bendícenos, Señor, y limpia nuestro camino delante de nosotros. Que ahora, Padre, podamos glorificarte y que también en este día podamos tener un día de paz, un día de bendición, y que tú nos dirijas a todos, Señor, a hacer lo que es correcto delante de ti, Señor. Llénanos a todos de tu Santo Espíritu, y llévanos con bien. Bendice, Señor, también a Rosa, a Pablo, a Natalia y a Rafi, que nos estuvieron visitando hoy. Te pido tu bendición por ellos también y que tú les guíes siempre por el buen camino. Ahora, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares con la bendición del Padre, Hijo y el Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a
Dios.
Wilmer.
Dios te bendiga.
María, Dios te bendiga. Vayan bien, Dios los bendiga mucho. Salúdense los hermanitos, gloria a Dios.